Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A lo largo del día saldrá del puerto de Barcelona el crucero que con 1.500 pasajeros a bordo llevaba retenido desde este miércoles por los problemas de visado que tenían 69 de ellos, todos ciudadanos colombianos. El crucero, que había partido desde Río de Janeiro en Brasil, podrá continuar con su ruta por el Mediterráneo, mientras la delegación del Gobierno en Cataluña ha decidido embarcar a este grupo reducido en otro barco. Han comprobado que la documentación con la que llegaron a Europa es falsa y han iniciado los trámites para su deportación. Uno de estos 1.500 pasajeros que sí podrá continuar con su viaje es el brasileño Rafael Condant, quien nos ha contado su situación actual.
Los bolivianos bajaron todos y recibimos ahora una comunicación de la ponte de comando que pocas horas podremos salir con el barco de Barcelona y seguir viaje. Entonces, a principio la situación se solucionó.
Y a esta hora termina el plazo para que las comunidades autónomas decidan si se suman al plan antitabaco del gobierno, un proyecto en el que Sanidad pretende prohibir su consumo en algunos espacios públicos al aire libre y en presencia de menores, Carmen Lavallen.
Sí, en breve sabremos qué comunidades autónomas suscriben el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que así se llama, y si lo hacen de forma total o parcial. Este mediodía ha concluido el plazo dado por la Dirección General de Salud Pública para que se decanten y especifiquen las medidas con las que discrepan, todo la víspera de una nueva reunión de los consejeros con la ministra de Sanidad, que quiere sacar adelante la iniciativa, aunque no por votación, como suele ser habitual, sino firmando convenios con cada una de las regiones. El plan no delimita en realidad los espacios a los que se amplía la prohibición de fumar, pero sí lo hará la futura ley antitabaco, algo a lo que se oponen algunas comunidades autónomas como Baleares o La Rioja, partidarias de la autorregulación. La prohibición en terrazas es sin duda el punto más polémico y también hay dudas sobre la financiación de estas medidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Mallorca última detalles de cara a la final de Copa apoyado por sus aficionados, Bruno Casar.
Último entrenamiento de los de Aguirre antes de viajar a Sevilla para esa final de la Copa del Rey, en la que el conjunto mallorquinista se ha pegado un baño de masas, Juan Carlos Taura.
Muy buenos días desde la ciudad deportiva Antonio Asensio, donde se está llevando a cabo el último entrenamiento del Mallorca en la isla antes de la gran final de Copa de este sábado en La Cartuja. Un entreno que está siendo a puerta abierta y cuenta con la presencia de muchísimos aficionados mallorquinistas, como escucháis, la mayoría de ellos muy jóvenes que aprovechando las vacaciones escolares han querido dar el último aliento a los jugadores de Javier Aguirre. Mascarell, por problemas musculares hasta última hora, no se sabrá si podrá disputar la final ante el Athletic Club de Bilbao. Y hemos hablado con varios aficionados y la palabra que más se ha repetido es ilusión.
Gracias, Juan Carlos. El Athletic Club de Bilbao también se encuentra preparando esa final. Penúltimo entrenamiento en Lezama con toda la atención centrada en Yeray. Informa José Ángel Peña que sigue entrenando al margen del equipo, aunque hoy se ha ejercitado con balón. Su intención es estar disponible para esa final de Copa el sábado. Esta tarde lo que nos atañe es colocar a todos los equipos de Primera División con 30 encuentros disputados, recuperan el partido aplazado Granada-Valencia a las 8, tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Cinco tiroteos en poco más de un mes y todos en el mismo barrio de Marbella. Hemos hablado varias veces de la Costa del Sol y de la situación de Marbella, pero sigue sin ser normal. El último, el quinto, en la madrugada del pasado martes, en el que resultó herido con al menos dos impactos de bala un joven de 21 años que fue ingresado en el Hospital Costa del Sol. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Fueron los propios vecinos quienes alertan de los disparos, ¿no?
Fueron quienes alertaron de los disparos y además quienes grabaron la escena.
Dios
tremendo,
santo.
¿Eh?
Madre mía.
Disparos, gritos, forcejeo, al parecer por una maleta. Los hechos ocurrieron algunos minutos después de la medianoche del martes en la zona de Los Naranjos, en el lujoso barrio de Nueva Andalucía. Varias personas, después de ver esta escena, llamaron inmediatamente al 112 alertando de que habían escuchado tres o cuatro disparos.
Bueno, vámonos a COPE Marbella. Allí nuestra compañera Raquel Tapia nos atiende. La Raquel, ¿qué tal?
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas tardes. Oye, cuéntanos los detalles, ¿sí?, de lo ocurrido, cómo lo habéis vivido allí, cómo se ha levantado Marbella.
Pues la verdad es que no ganamos para sobresaltos porque efectivamente sería el quinto tiroteo desde el 10 de febrero que comenzó esta oleada, podríamos definirlo así al final. Y efectivamente, la madrugada del lunes al martes, como comentabais, en torno a las 12 y cuarto de la noche, gritos en el vídeo que recoge las redes sociales, que para esto son rapidísimas y mueven la información, bueno, pues se puede ver un forcejeo entre dos hombres hacia un tercero, intentan arrebatarle una bolsa y al final termina en un disparo desde uno de los coches y este chico de 21 años herido con al menos dos disparos de bala que tuvo que ser ingresado. La urbanización Los Naranjos está muy cerquita de Puerto Banús, pertenece a todo el entorno de Nueva Andalucía. Es un entorno muy amplio de urbanizaciones donde la verdad es fácil perderse o vivir sin saber muy bien de dónde procede. Hay, en fin, hay mucha casuística, muchas villas de lujo, muchos chalés, muchas urbanizaciones, y eso al final yo creo que ofrece facilidades para quienes quieren ocultarse o realizar algún tipo de negocio no demasiado claro. Pero claro, al final nos encontramos con este tipo de incidencias que arrancaban el 10 de febrero, por ejemplo, con varios disparos en la calle Yedra, también de Nueva Andalucía, con un herido de bala. En este caso, sí, la policía ya ha esclarecido y ha detenido a los presuntos culpables. Se trataría de una lucha entre clanes rivales de Suecia, irían a por dos ciudadanos suecos, uno de ellos resultó herido. Después ya el 11 de marzo tuvimos un tiroteo a plena luz del día en la zona de la Plaza de Toros de Puerto Banús. También se han producido detenciones de varios individuos que estarían además relacionados con el crimen organizado. Se realizaron hasta cuatro registros entre Marbella y Estepona. Esto fue el 11 de marzo en la calle Juan Belmonte, que para quienes conozcan la zona pues dirán, pues al lado de la Plaza de Toros de Puerto Banús. Después, el 16, hubo otro incidente con arma de fuego en otra zona de restaurantes de la avenida José Banús. Y el día 12 de febrero, aunque hubo disparos, la policía no ha conseguido seguir el rastro, aunque los vecinos alertaron de que se había producido algún tipo de suceso de estas características. Pero es que la Policía Nacional no lo da como hecho, no lo ha confirmado, aunque sí que lo contabilizan los vecinos como el quinto suceso, todo en el entorno de Nueva Andalucía, Puerto Banús.
Raquel, gracias.
Un saludo.
Bueno, es tremenda la situación y es lógico, Alberto, el miedo y la inseguridad que sienten los vecinos. Imagínate. Cinco tiroteos, ¿eh?, en poco más de un mes, no es plato de buen gusto, y más cuando la ciudad aún se repone de esos años de plomo, 2018 y 2019, cuando el crimen organizado sembró la Costa del Sol, sobre todo Marbella, de violencia y de ajustes de cuentas.
Mira, sobre la historia de la Costa del Sol hay un podcast fantástico producido por mi buen amigo y ex compañero siempre de este programa, Antonio Pampliga, se llama Cosa Nostra, que te lo recomiendo porque escuchándolo se entiende mucho de lo que está pasando allí. Para entender más y entender ahora, José Carlos Villanueva está con nosotros, es periodista de investigación, director del diario Marbella Confidencial. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Un gusto. Oye, ¿cuántos clanes mafiosos podemos decir que están instalados en la Costa del Sol, concretamente en Marbella?
Pues mira, es aterradora la cifra, porque está constatado, Alberto, que hay, atención, ojo al dato, diría García, más de 100 grupos criminales de 59 nacionalidades.
¿Cómo que 100 grupos en Marbella, José Carlos? Si es que,
¿perdón? ¿Cabe tanta gente?
Es una barbaridad, 100 grupos.
Es una barbaridad.
Sí, pero además son datos que no han sido desmentidos. Te recuerdo estudios de compañeros que conoces bien, como Andros Lozano, que le habéis entrevistado en el programa, también Nacho Carretero, que se va a estrenar ahora dentro de poco, no sé si sabes, una serie que se llama Marbella y se analiza toda esta problemática. Es decir,
con Hugo Silva, bueno, ¿verdad? La serie, sí.
Exactamente. Sí, conozco. Entonces, más allá de esa que no es ficción, porque la verdad está basado en artículos que ha publicado Nacho y demás, es aterrador. Y bueno, la policía, las fuentes de la policía con las que hablamos, cuando hablas en privado con ellos, te lo reconocen. Luego, oficialmente, estos datos no salen a la luz, y lo que no se puede hacer ya es decir que los tiroteos de los que habéis hablado con Raquel son hechos aislados. Claro. O sea, no, esto es un problema sistémico que tenemos en Marbella, que te recuerdo que ya en 2018 la alcaldesa de Marbella le dijo a Marlaska que esto era un asunto de Estado, Y esto pasa por una política de prevención, pero sobre todo, más que de infiltración, que sería la brocha gorda de las películas, de labor de inteligencia, como hacen otros países. O sea, dedicar más efectivos, porque ahora mismo el problema concreto, por ir a lo concreto de lo último que habéis hablado, estamos ante el hecho de que hay clanes suecos que se están ajustando las cuentas entre sí. Y cuando hablo de clanes suecos, Alberto, estoy hablando sobre todo de la llamada mogromafia, que sale relatada en la serie nueva de Movistar, que son suecos de segunda, tercera generación, es decir, magrebíes, que están detrás del narcotráfico. Y también, sobre todo, importante, las drogas sintéticas, que están produciendo, bueno, auténticos estragos en Escandinavia.
Aquí pasa algo, y ahora te dejo, Pilar, José Carlos, que hasta que no pase nada, o hasta que no pase algo verdaderamente, pues que le pase algo a algún civil, que le pase algo a algún guardia civil, a alguno de las fuerzas de seguridad, que nos ha pasado lo mismo en Barbate, ¿eh? Y que nos está pasando lo mismo con todo esto, y esto lo llevamos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo, pero aquí parece que, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Que no sé si se está actuando en consecuencia de la gravedad de los hechos.
Bueno, faltan más efectivos, igual no le quiero restar un ápice, por supuesto, de gravedad a lo que ocurre en el campo de Gibraltar, pero aquí hay que establecer un plan de choque especial también en la Costa del Sol, son factores distintos. Aquí, bueno, pues en lo que es Marbella, pero sí Manilva, porque está aquí al lado, también desembarcan narcolanchas, y pues hay que destinar más efectivos. O sea, tenemos la comisaría de Marbella, pues prácticamente en cuadro, con instalaciones muy, muy vetustas, ¿no? Y entonces aquí lo que cabe, ya te digo, es destinar más presupuesto, más medios a una labor de control de todos estos narcos que viven aquí. Y además te digo otra cosa, Alberto, decías tú, hasta que no pase algo, bueno, queda a lo mejor muy atrás, 20 años, pero es que te recuerdo que hace 20 años, y además nunca se esclareció, un niño pequeño de 6, 7 años fue asesinado en un tiroteo, ojo, con Kalashnikov, dentro del Hotel Andalucía Plaza, que ahora es el Hard Rock Café, para que se sitúen los oyentes, una banda que trataba de matar a otra banda, a otro de la banda rival en una peluquería, mataron al peluquero y al niño que correteaba por un pasillo del hotel. O sea, es que estamos hablando ya de que ha habido civiles que han muerto en estos tiroteos, ¿no? Esto es terrible.
Hablabas, José Carlos, de estos grupos suecos. Hay italianos, rusos, irlandeses, rumanos, albaneses, colombianos, bueno, de más de 50 nacionalidades. ¿Se sabe a qué clanes mafiosos se atribuyen estos últimos tiroteos?
Bueno, lógicamente, Pilar, al hablar de más de 100 grupos criminales y decir que son concretamente 59 nacionalidades, hay muchas nacionalidades que se repiten, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay muchísimos, yo diría que gran parte de esos 100 grupos son de origen magrebí. Hay ingleses que son estafadores, que se tema de criptomonedas. Ten en cuenta que es que aquí no nos podemos quedar solo con el narcotráfico y los tiroteos. O sea, hay delincuentes de cuello blanco, estafadores, lavadores de dinero.
Hay de
esto
todo.
Viene de muy atrás, albano-kosovares, mafias también de control de discotecas que recuerdan un poco, salvando las distancias, a los Miami. En fin, hay de todo. O sea, es un crimen organizado que es una multinacional del crimen organizado, se ha llamado una pequeña ONU del crimen organizado, que toca todos los palos que los oyentes se puedan imaginar de lo que es el crimen organizado. No solo la sangre y el fuego, sino todo lo que hemos hablado, ¿no?
Y José Carlos, tú eres de... vives en Marbella, desde luego, no sé si eres marbellí.
Sí, hace muchos años. Y además fui corresponsal de COPE en Marbella, te cuento, o sea, que fíjate que son muchos años ya.
José Carlos, cuéntame una cosa, los marbellís, la gente que vive en Marbella, la gente que vive en la Costa del Sol, porque a lo mejor se me ha escapado, pero no veo manifestaciones, es decir, que no estoy responsabilizando a ningún marbellí de que no salga a la calle, pero sí quiero saber cómo es lo que se comenta en las cafeterías el día después, en los trabajos, las oficinas.
Bueno, cada vez hay mayor preocupación sobre este tema, Alberto, pero déjame decirte que Marbella, particularmente Marbella, que hemos vivido episodios de corrupción, no te tengo que recordar que es que aquí se disolvió por primera vez un ayuntamiento por corrupción. La gente no ha salido a la calle, no se ha manifestado, eso sí salió para defender a un delincuente como Jesús Gil, en una manifestación multitudinaria, vamos a decirlo así, porque es que aquí se le montaban manifestaciones al juez que detuvo a Gil, a Santiago Torres, que luego fue un juez muy conocido por el caso Alierta, por el caso de los Miami, en fin, muchos casos. Ahora es abogado, ¿no? Entonces, bueno, no es una sociedad que particularmente se haya movilizado en la calle, salvo algún hecho puntual. Pero sí te digo que de puertas para adentro, ¿no?, lo que se comenta en bares, cafeterías, sitios, demás, es preocupación ante este, bueno, pues este problema sistémico, vamos a decirlo así, que es que no es ningún hecho aislado esto.
Pilar.
Sí, le quería preguntar a José Carlos, ya para terminar, si se ha reforzado la seguridad en la ciudad tras estos últimos acontecimientos, todo lo que nos estás contando, José Carlos.
Pues es una buena pregunta. Te tengo que decir que no, Pilar, porque además tenemos aquí un problema que se extiende a otros sitios de España cuando hay gobiernos de distinto signo político, como es el caso, que hay siempre un tira y afloja entre el gobierno central y ayuntamientos, en este caso del PP, de la Costa del Sol, de Marbella, enfrentados, porque lo último que ha denunciado la alcaldesa, también el primer teniente alcalde, es que no consiguen reunirse con el subdelegado del gobierno en Málaga. Es decir, aquí la Junta de Seguridad pues no asiste a este señor, según la versión del ayuntamiento, no se ponen los medios suficientes y efectivamente no hay un refuerzo como tendría que haber de la seguridad en Marbella, y la propia, bueno, la Policía Nacional hace lo que puede. Tenemos un grandísimo profesional, hay que decirlo, al frente de la comisaría de Marbella, que os recuerdo fue el principal investigador del caso Malaya, José Manuel Rando. Pero el comisario Rando, que es un cerebro de la lucha contra el blanqueo, y no exagero, pues hace lo que puede, no le mandan más medios. Y luego tenemos una policía local desbordada, que a veces tiene que cumplir funciones que no son las suyas, ¿no? Sí, ese es el panorama que os relato desde aquí.
José Carlos, ha sido muy amable, amigo. Un abrazo muy fuerte y igualmente, hablamos pronto.
Gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego.
Pilar.
Vaya situación, ¿eh?
Sí, no, es tremendo, pero bueno, lo que nos cuenta José Carlos, que es que esto pues ahora llama la atención porque acabamos de escuchar el tiroteo, porque han sido muchos tiroteos concatenados, pero que es que esto lleva pasando más de 20 años en la Costa del Sol.
Décadas, efectivamente.
Entonces, hasta que no pase una desgracia, y Dios quiera que no pase, porque todas estas cosas que vivimos ya son desgracias. Ese chaval de 21 años que ha muerto, por mucho que estuviese tal cual, pues estaría confundido por la vida, pero es un tío de 21 años que
no
muere,
y ¿no? El vivir siempre con esa tensión, con ese temor, ya es en sí una desgracia, sí, también.
Pilar, ahora me cuentas que hace mediodía que viene el grupo Risa.
Enseguida, en unos minutos. Venga. Ay, chao, chao. Qué alegría.
Bueno, pues eso, me da usted un momentito. Ahora se queda con el tramo local. Vuelvo enseguida, ¿eh?, porque viene el grupo Risa, ¿eh? Le pegamos la puntilla al día con eso y luego el resto del programa, que son tan o más buenos que este. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo, ¿sí? De 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Qué arte tiraches? Ojalpe no tocó radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. o contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900.